Estamos aquí atando cabos y nos vamos directamente ya con la información. Roy Campos está con nosotros. Roy, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Igualmente, Denise.
Pues, Roy, decía yo, lo que a mí más me impresiona es el mapa 2018-2022, el avance impresionante de Morena. Y este fin de semana, pues nuevamente de 6 estados en los que no gobernaba Morena, porque no gobernaba en ninguno de esos estados, gana 4, mantienen o retiene la oposición básicamente 2. Para hacerlo se tiene que unir PAN, PRI, PRD. ¿Cómo lo ves?
A ver, sí, yo creo que en términos de lectura hacia adelante es eso. Fíjate, a finales de 2020 controlaba 7, a finales de 2022 va a controlar 22. O sea, ese avance,
impactante.
22 en todo este siglo, incluyendo el 2000, el PRI nunca tuvo 22. O sea, el PRI llegó al 2000 con 21 estados controlados, ¿no? Perdió en el 2000 con 21. Morena, en unos añitos, ya tiene 22, más de lo que tuvo el PRI en todo el siglo. O sea, sí es un avance impresionante, y eso que todavía le faltan 2 elecciones para terminar este sexenio. Entonces, sí es un avance. Los resultados eran los que se esperaban, el 4-2 normal. No se esperaba que fuera abierto Durango, y en Tamaulipas efectivamente fue difícil medir y difícil levantar el conteo rápido, pero el avance es ese. Ahora, estos 22 estados son el 60% de la población del país, el 60% de los distritos del país. Es decir, si el avance fue sustantivo para Morena, el presidente podría estar contento.
Sí, y ahora, también hay que decirlo, pocas veces se ve un giro de esta magnitud. Digamos, lo digo porque aquí no es una cuestión de que empezó a crecer Morena progresivamente, no, o sea, se presentó Morena a elecciones a veces por primera vez y se las llevó, no fue...
Sí, de hecho, La primera vez que incursiona, en el 15 incursiona, ya se lleva más diputados que la primera vez que el PRD, pero su fuerte fue cuando aparece López Obrador en la boleta el 18, ¿sí?, y empieza a ganar gubernaturas. Antes no tenía ninguna gubernatura,
sí.
Entonces... todas las ha ganado a partir del 18, 19, 20, 21, 22, ha ganado todas ahí.
Lo cual significa también que la han perdido los otros, porque son dos...
Exacto. Tiene razón, han perdido los otros, y eso también es porque el Morena no ha expuesto nunca una, salvo a California, que la ganó en 19 y 21, pero nunca ha expuesto una, va a exponer gubernaturas hasta el 24. El 24 expone 6 gubernaturas y empieza tal vez a perder algunas porque ya expone, ¿no? Y entonces, pues quién sabe cómo le vaya a ir en Veracruz, en Puebla, en Morelos, pues sí, quién sabe cómo le vaya a ir en esas, pero hasta ahorita solo avance.
A ver, y si vemos por estados, ¿qué ves en Aguascalientes? El PAN fuerte, es un partido
muy fuerte. Y deja el PAN, candidata. Fíjate, las dos mujeres que ganan, Mara Lezama y Tere Jiménez, exalcaldesas, y las dos con presencia propia, o sea, de ellas se impusieron prácticamente, ¿no? Tere Jiménez le gana la candidatura en el PAN a lo que el gobernador quería, va contra la otra senadora del PAN, se sale para estarla atacando a Marta Márquez, y aún así ella sigue y gana claramente. Ella, hay un gran panismo, pero ella representa mucho a Tere Jiménez. O sea, es muy popular. Y en el caso de Quintana Roo, la otra mujer que gana también es muy popular, que llegó a pensar que podía ser candidata, puede ser candidata de otros. O sea, sí, las dos mujeres son muy populares.
A ver, y te iba a decir, bueno, Aguascalientes, un PAN, y tú me dices además una candidata. En Durango... gana Villegas.
La alianza. Ahí sí, mientras en Aguascalientes pudo haber ganado Tere Jiménez solo por el PAN, en Durango, si no hay alianza, es otra pelea. Ahí sí necesitan a las dos, la alianza con un priista para asegurar los votos del PRI, con la fuerza de estructura del PAN, con un priista que garantice al PRI, también con una pelea regional. La candidata de Morena es de Gómez Palacio y se pelea de entrada con el aspirante de Morena de la capital, y ahí genera una división inicial de Morena. Y en cambio, Pues no, o sea, el PRI y el PAN se unen con el candidato que había competido en el 2016 y ganan no por el candidato, sino por la alianza.
Okay. Es importante, digo, para sacar una serie de conclusiones. Luego, si quieres, luego hacemos el resumen. Pero, por ejemplo, Hidalgo y Oaxaca, estados muy, pues, que había, estaba una gran presencia de priismo, sobre todo en Hidalgo, nunca habían perdido en 93 años. Pero además, Hidalgo no es que pasa del PRI a otro partido, es que simplemente de ser totalmente priista pasa a totalmente Morena, con cifras del 60% de la votación a favor de Julio Menchaca.
60-tantos% de Menchaca y de Salomón Jara, de los 2 60%,
¿sí?
Significa que no los veíamos desde 2010 por allá en Tamaulipas.
Es como si toda una estructura que ya existía hubiera simplemente cambiado de color, ¿te parece que es así?
Sí, total. Oye, y hay que acordar, por ejemplo, lugares como Oaxaca y como Hidalgo, la pelea del PRI ni siquiera era contra el PAN, era contra el PRD en esos lugares. Era contra el PRD, sí. Y resulta que Morena vacía a los dos partidos, al PRD, sí, sí. Y al PRI los vacía. Y esto se queda con las estructuras que tenía el PRD. Hay que recordar, Oaxaca lo gobernó Gabino Cue, no sí, por sí. el PAN, por el PRD. Y la pelea en Hidalgo era contra el PRD. Entonces yo creo que ahí, más bien Morena, es las dos estructuras existentes, las que tenía PRD y PRI, las dos se las lleva.
Que es muy impresionante, y son estados que el PRI solía ganar con gran margen y que cuando llegue el Morena lo está ganando con gran margen. Y después, no sé qué saques tú de Tamaulipas.
Pues Tamaulipas, a ver, es el único estado donde el gobernador puso candidato. O sea, nosotros los gobernadores no pusieron candidato por alguna u otra razón. Aquí el gobernador puso candidato y el gobernador apostó al triunfo de ese candidato, y era un candidato de estructuras fuertes, con una defensa fuerte, ¿no? Jugaron por todos los métodos. También Morena jugó con todos los métodos. Fue difícil de medir. No sé cómo vaya a ser para gobernar el nuevo gobernador. Estado difícil. Pero la estructura de Morena, ahora, Morena ya el año pasado había mostrado la posibilidad de triunfo, pues cuando ganó Matamoros, cuando ganó Reynosa, cuando ganó Victoria, las principales ciudades las había ganado Morena el año pasado.
Ya, interesante. Mira, de las cosas que decimos, ¿qué sale de esta elección? ¿La alianza sí o la alianza no?
A ver, yo creo que la alianza sí. O sea, yo digo, los que dicen no sirve de nada la alianza, yo creo que la alianza sí. Pero también hay que decir algo, Movimiento Ciudadano, si se hubiera unido en la alianza,
no hubiera
cambiado un solo resultado, ¿eh?
No, y fíjate, toda la campaña que le hicieron o que le han estado haciendo a Movimiento Ciudadano, como si de sus votos estuviera la diferencia, digamos, entre para la oposición ganarle o no a Morena, la verdad es que si los ves, yo sumándolos, en ningún estado vi que hicieran diferencia.
En nada, no hubieran hecho, ¿no? Sin embargo, si así los arrasa Morena juntos, no, pensar en no alianza es el suicidio. A ver, ¿dónde no hicieron alianza? En Oaxaca, pues 60 y tantos. Y en Quintana Roo, se fue a 3 puntos el PRI. O sea, 3 puntos, saca el PRI, 2.9, menos de 3 puntos. Es decir, separados, sí les pegan una recia, pero fuerte, ¿no? Entonces yo creo que la alianza, sí, y no para ganar.
Para sobrevivir, por lo que dices.
Exacto, ¿no? Para poder dar la cara, que es el asunto, ¿no? Entonces, que es impresionante, por cierto, ¿no? En Durango, como mientras el PAN sí da una conferencia solo y Morena da una conferencia solo, en Durango se da una conferencia juntos, y la que habla es Maru Campos, que se acababa de destapar 3 días antes. No es la que habla por el PAN.
Entonces, alianza para sobrevivir. Movimiento Ciudadano no es una pieza, digamos, ni suficiente.
No basta.
Y después, el ejemplo de Oaxaca, Hidalgo y el mapa del 2018 a la fecha, ¿nos habla de una reconstitución de un PRI o de un fenómeno similar al PRI, en el sentido de una hegemonía política como no la veíamos desde entonces?
O hasta mayor, incluso. O por lo menos un PRI muy viejo, pero de este siglo la estructura y la fuerza de Morena es más que la que el PRI ha tenido este siglo. O sea, en ningún momento este siglo ha llegado a esta fuerza que el PRI tiene.
Bueno, porque
tiene.
El PRI ya llegó habiendo sido derrotado ya, en las intermedias del 97.
Y en el sexenio de Peña no se reestructuró, o sea, no hizo, ¿no? Llegó con 19 estados y terminó con 17, o sea, bajó el número de estados con Peña, no creció. Oye, nada más, la referencia de esta elección 2022 sería 2016, que fueron los anteriores. En 2016 fueron 12 elecciones, ¿no? Las otras 6 ya se acomodaron al calendario. De esas 12, recuerdas muy bien, la noche electoral en una mesa se sentaron Manlio Fabio Retrones, Anaya, y se sientan a discutir el resultado. Anaya le va muy bien, acababa de ganar 9 estados, a Manlio le fue muy mal, ganó 3, y a los días Manlio renunció, después de perder 9 de los 12 estados. Pues la referencia de hace 6 años.
Bueno, interesante, porque ahorita llegamos también a ese tema sobre ese tipo de, digamos, sobre el hecho de renunciar o no. División interna de Morena, es decir, el candidato se importa. Es lo que dice Durango.
Sí importa. Por ejemplo, ahí perdió cuando se dividió Morena en 2 fuertes entre la capital y el Gómez Palacio. Sí hubo división, sí importa. Importa el proceso y la forma de llegar a la candidatura.
Okay. O sea, incluso Morena, con la fuerza que tiene, lo que nos dice el caso de Durango es que si no cuidan ese tipo de formas, tienen impacto. Y a ver, creo que tengo que hacer una pausa. No sé,
sí, tenemos que ir a pausa.
Sí, creo que tenemos que ir a una pausa. Pero bueno, vamos a una pausa. Déjame regresar, Roy, para sacar algunas conclusiones. Ya volvemos. Estamos aquí atando cabos, y literal estamos atando cabos con Roy Campos para entender pues lo que va a significar, digamos, o lo que ha significado. Creo que es interesante, digamos, de cara a lo que sigue, a lo que nos revela sobre el estado del país políticamente, pues es estarías de acuerdo en una fuerza muy grande de Morena y basada esencialmente en la figura del presidente. No sé tú qué opines, creo que es más eso que liderazgos locales, aunque también se deben estar construyendo liderazgos locales, muchos de ellos, por cierto, que vienen de otros partidos, particularmente el PRI o del PRD.
Sí, 4 de 6 pasaron por el PRI, 4 de los 6, ¿no? Uh-huh. Tere Jiménez no, nunca ha pasado por otro partido que no sea el PAN, y Oaxaca, Salomón Jara, está en la izquierda, PRD y Morena, pero los demás pasaron por el PRI.
Sí, entonces, una figura muy fuerte, la del presidente, un partido que lo que parece todo indicar es que se está construyendo y fortaleciendo en base a pues literalmente a tomar, digamos, todas las estructuras de poder y las estructuras de movilización que tenía el PRI y el PRD en diferentes estados. Y por otra parte, una alianza que si va junta logra dar un poco de batalla, si fueran separados los números indican que quedaría pues muy muy atrás, un Movimiento Ciudadano que no haría por sí mismo la diferencia, y Morena, el tema este que decíamos de Durango, que con toda su fuerza, si hace una mala elección de candidato, pues también puede perder como le ocurrió. Y una nueva hegemonía, esa es una pregunta que se hace hoy Jesús Silva Herzog en el periódico, sobre si ya podemos hablar de un nuevo partido hegemónico.
Mira, no sé si partido, porque iniciaste bien, creo que el triunfo es de un hombre, como el gobierno es de un hombre y el partido es de un hombre, ¿sí? ¿No? No sé sí, si sí, es sí. El partido hegemónico o el hombre hegemónico. O
sea, que podría haber sido el comentario que se hubiera hecho en los años 30 acerca de Plutarco Elías Calles, ojo, ¿no?
Por ejemplo, con hubiéramos, el matrimato de Calles.
Exacto, ¿sí? Se hubiera podido decir, este es el movimiento de un hombre, Plutarco Elías Calles, él es el que tiene un movimiento hegemónico con luchas, afortunadamente, sino digamos con luchas regionales, incluso armadas de caudillos que venían todavía de la Revolución, pero con un liderazgo muy muy fuerte que le permitía incluso gobernar estando en Cuernavaca, y que en este caso podríamos decir lo que estamos viendo ahorita es el movimiento y la figura de un personaje, y lo que no podemos anticipar es si esto se convierta y se institucionalice, digamos, para hacerse un movimiento en donde, ante la ausencia de ese liderazgo, sin embargo, se conserve esa hegemonía.
Exactamente, que sea la institución la hegemónica y no la persona hegemónica. Pero sí, esto también, mira, en el discurso de Mario Delgado a las 6 de la tarde, antes de cumplir el minuto, dijo, Esto demuestra que la gente quiere al gobierno del presidente López Obrador, y empezaron a gritar, es un honor estar con López Obrador.
Sí,
nunca,
uh-huh.
nunca había visto eso en sí, ningún no. momento de mi vida que recuerde que gritaran vivas al presidente en el triunfo de un partido así.
Sí, sí, porque no, porque es más que el presidente,
sí,
es el
sí.
líder del movimiento. Y luego te iba yo a decir sobre la jornada electoral, pues ya no sorprende, pero de todos modos, que este ejercicio tan inútil, tan fugaz, de que los líderes de los partidos se declaran ganadores donde no ganaron, frente a unos datos que ya son incontrovertibles, que son los que da el INE de las conteos rápidos, pero lo siguen haciendo, insisto, me sorprende muchísimo que ni siquiera cuiden el efecto de reputación que tiene decir un día que ganaste para que en 2 horas perdiste y al día siguiente empieza a tener que decir que pues quién sabe, que me voy a ir a los tribunales, en fin. No sé cuál sea su hacia quién están jugando, pero claramente hacia la población en general se ve horrible.
Oye, no sirve de nada haber inventado encuestas falsas,
sí,
no sirve de nada declararse falsamente ganadores con datos o sin datos, no, y no sirve de nada después decir que si perdí, sí, pero voy a impugnar todo.
Sí, nada sirve.
Todo eso,
sí, ya,
pero
ya.
Lo hacen un poco para su base cercana, mantenerla motivada o decir no fui tan mal candidato, o no sé para qué lo hacen.
Sí, ya realmente no se sabe. Y después dirigencias, lo decías, porque en el pasado hemos visto dirigencias de partidos pues con mucha vergüenza, voy a decir eso, es decir, sobre todo en el PAN había mucha vergüenza, si perdías, si tenías un mal resultado, pues renunciabas. Malio Fabio del PRI renuncia cuando pierde una cantidad de gubernaturas. Y a mí
Germán
me impresiona,
Martínez.
Germán Martínez.
Germán Martínez también.
Pero me impresiona que lo que vemos ahora son partidos que están desfondándose, literalmente, y donde sus dirigentes, lejos de decir que renuncian, pues se aferran a unas dirigencias entregando unos números que son impresentables.
Es que así son los políticos, ¿sabes? Es decir, renuncio a la posibilidad de participar en la selección de la candidatura presidencial y de palomear las listas de los próximos diputados y senadores, no renuncio. O sea, es renunciar a muchas cosas para ello, además de las prerrogativas, es al poder, y para los políticos eso sí es mucho.
Pues sí, pero sí lo habían hecho. Es decir, lo que estamos viendo es lo que yo creo que es una decadencia de las dirigencias de los partidos de oposición.
Sí. Las dos que recordamos, Germán Martínez, 2009, y Mario Fabio con el PRI, eran con gobiernos de sus partidos. Es decir, la opinión del presidente opinaba. Aquí los dos son de oposición, ¿no? Entonces no sé si ahí no haya quien los presione para que renuncien.
Bueno, pues no sé si sientas que algo se me está quedando, creo que era como para hacer un balance, digo, ya el desempeño local de cada uno de estas, digamos, personas, porque son personas las que van a estar gobernando y no partidos, pues se hará con el tiempo, ¿no? Así lo hemos visto, o sea, los gobernantes que han salido de Morena no son iguales, los que han salido del PAN tampoco, hay buenos, hay malos.
Exacto.
Eso ya tiene que ver con otras cosas, pero bueno, será interesante con el tiempo. ¿Algo más que te parezca importante, Roy,
no,
ayer?
Nada más que nosotros estamos como cuando después de un Super Bowl o algo analizando todo lo que pasó, pero la gente votó en participaciones menos que en 2016. Quiere decir que a poco había más interés que en 2016 por estos estados que hoy, pues aparentemente
importante.
Sí. ¿Hubo menos participación?
Sí, es importante. Y en los próximos días seguro tú tendrás otro tipo de datos que tiene que ver, por ejemplo, con si es un voto, de qué tipo, si el voto es rural, si es de las ciudades, por quién votan, qué categorías sociales, eso. Y además ahí se podrá hacer una comparación, creo, interesante con lo que fue el voto del PRI, ¿no te parece? Es decir, si hay una equivalencia... Si se parece o no.
Si se parece o no, que votaba el PRI, ahora votan por Morena, ¿no? Los de más baja escolaridad, los rurales, menos escolarizados, todo lo que representaba el PRI, y si los otros se quedaron con el PAN, o también se fueron algunos con Morena, como pasó en el 2018.
Que en 2018,
oye, nomás, para terminar, hubo votación para Congreso en Quintana Roo, por ejemplo, ¿no? Todos los distritos, todos los 15, los ganó Morena, salvo uno que ganó el verde peleándolo con Morena, o sea, dejando a los demás hasta abajo. Es decir, todos los 15 afines a la gobernadora, todos los distritos. ¿No? Entonces, no nomás apabullaron
con Natura. Es muy impresionante.
El único congreso van a tener, 80% del congreso lo van a tener.
Sí, la verdad es que hay que decirlo, porque quizá en el día a día no lo estamos viviendo, no lo estamos aquilatando, pero un partido fundado en 2014 controla y gobierna el 60%, unos cuantos años después, en 2018 no tenía una gubernatura, hoy tiene 22, es impresionante, la verdad. Y ya el tiempo dirá si esto se institucionaliza o si en realidad es un movimiento basado o sostenido en la popularidad, en la imagen, en la relación personal de Andrés Manuel López Obrador con muchos mexicanos. Pero bueno, interesante en todo caso, Roy.
Dale, así es.
Te agradezco muchísimo, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.